Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Ver el Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
Bueno, nuestro tema de hoy es un juego que yo he venido pensando y le dije a Edwin que íbamos a empezar el podcast y que él no sabía de qué íbamos a hablar. Así que, ¿te le mides?
Claro que sí.
Yo te voy a hacer tres preguntas y esas preguntas están relacionadas con tu proceso como inmigrante acá. Son preguntas que yo sé que tienen un valor especial porque sé que las viviste intensamente de alguna manera o que hacen referencia a momentos que vivimos de manera intensa y que fueron muy útiles y que nos generaron algún aprendizaje.
Perfecto.
Y tú me tienes que hacer a mí también otras tres preguntas.
Perfecto.
¿Listo?
Vale.
Entonces voy
me
con
apunto
la
al juego.
La primera pregunta es, ¿cómo fue que tú te conseguiste la beca de tu maestría?
Bueno, eso estuvo bien interesante porque en esos momentos yo todavía estaba aquí con visa de estudiante. Estaba estudiando solamente inglés y estaba trabajando para una familia. Y resulta que yo era la persona que me encargaba de llevar a los niños a diferentes partes. Era como el conductor de los niños en una familia. Y bueno, llegó un determinado momento en donde dije, bueno, ya he cumplido lo necesario o ya he cumplido las metas para estudiar solamente el inglés. Ahora sí me voy a enfocar más en volver nuevamente a buscar mi carrera profesional y enfocarme ya en la parte de ingeniería química o de ingeniería ambiental. Y dije, bueno, ya es momento, empecé a hacer los trámites. Me presenté a una universidad que se llama Stevens Institute of Technology en la ciudad de Hoboken, New Jersey. Y me presenté, hice todo el papeleo necesario, presenté los exámenes adecuados y bueno, pasé a la universidad. Y después de pasar a la universidad me nombraron una persona que es un advisor. Eso es muy normal aquí, yo no creo que en Colombia se utilice eso.
Pronto,
pero
sí.
le nombran a una persona que es como la que se encarga de darte como no solamente la bienvenida, sino guiarte en el proceso de inscripción, de empezar las clases, de cuáles son las clases que debes tomar para...
Es como tu consejero académico.
Sí, exactamente, es un consejero académico. Y bueno, me lo nombraron y yo no sabía quién era, yo solamente sabía que era una persona de la China y tenía un nombre más raro que luego después me lo aprendí, pero van a entender por qué. Bueno, entonces me reuní con este consejero académico y resultó que era un profesor el director del Departamento de Investigación Ambiental de esta universidad. Y tuvimos como una conexión inmediata. A él le gustó mucho mi hoja de vida, pero además de mi hoja de vida, le gustó mucho el tema de que él llevaba aquí en ese momento más de 20 años viviendo en los Estados Unidos. Yo llevaba solamente 2 años aquí. Y le causó mucha curiosidad que yo hablara un poco mejor el inglés que él. Entonces, por ahí empezamos como bien. Y después de eso, a través de mi hoja de vida, vio que yo era una persona que cumplía con determinadas características o requisitos que ellos estaban buscando para una persona que trabajara en la parte de investigación en la universidad. Entonces, él me dice, pues Edwin, tengo de pronto una oportunidad, te quiero hacer una prueba en el laboratorio de investigación. Y si tú eres capaz de solucionarnos el problema que tenemos, pues inmediatamente te pagamos toda la carrera. Y si no, pues depende de ti. Entonces yo le dije, pues listo, no hay ningún problema. Yo como buen colombiano, para las que sea, yo me le mido, yo lo hago y aquí me voy a ganar mi beca. Pues así fue, me pusieron un challenge, una tarea. Y era la de poner a funcionar dos equipos de análisis químico. Un espectrógrafo de cromatografía líquida y un detector de rayos ultravioleta. Y ellos los tenían estos dos equipos eran independientes, los tenían en la universidad hacía varios años y no habían podido ponerlos a funcionar de la mejor manera. Resulta que ellos estaban haciendo una investigación específica sobre la especiación del arsénico en las formas orgánicas e inorgánicas y querían ver en el espectrograma los picos de cada elemento, ¿no? Son 4 picos de especiación del arsénico y ellos no lo habían podido poner a funcionar. Estos dos equipos tenían el conocimiento de que funcionaban, pero no tenían cómo. Y me dijeron, si tú lo pones a funcionar y nos das los espectrogramas que necesitamos, pues de una te damos toda la beca.
No, me quedó muy claro todo lo de cómo te la ganaste, pero lo del arsénico sí queda de gringa. O sea, lo que entendí es que básicamente era una cosa muy enredada y la lograste hacer.
Sí,
Bueno,
totalmente
súper.
de acuerdo.
Bueno, súper. Ahora tu
Entonces,
turno.
resulté haciendo, me dieron 6 meses para acabar esta tarea y en 4 meses, casi 4 meses la acabé y este consejero
Académico.
académico, pues me dijo: Edwin, definitivamente presentemos la propuesta inmediatamente, si quieres maestría, doctorado, postdoctorado, aquí lo tienes todo. Y yo, bueno, pues
Wow.
quedé contentísimo.
Claro, súper, te felicito. Genial. Ahora es tu turno.
Bueno, ahora yo te devuelvo la misma pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo fue que tú llegaste a obtener la beca para tu maestría? Porque ese es un tema bien chévere.
Súper. Bueno, en mi historia también es muy bonita y yo pienso que en la vida uno se encuentra como ángeles, ¿cierto?
Totalmente de
Y yo
acuerdo.
pienso que si de pronto ustedes cierran los ojos un momento y dicen, bueno, ¿quién fue esa persona que a mí me echó la mano en un momento clave de mi vida? Van a pensar en alguien seguramente que una palabra, con un gesto, con algo que haya hecho que fue importante. Bueno, yo entro a la maestría, digamos que fue muy interesante mi proceso porque yo estaba haciendo un cambio total y absoluto de carrera. Yo sabía que el tema mío era muy social, me gustaba mucho el tema del arte y yo quería buscar una maestría acá en Estados Unidos, pues con relación a eso. Y me acuerdo que no fue tan fácil. De hecho, yo apliqué a otras universidades que no me aceptaron y a la universidad, digamos, que pensé que fuera casi imposible que me aceptaran, que era la Universidad de Nueva York en su momento, pues me aceptaron. Cierto, entonces se me cerraron las puertas de unas, pero se me abrió la puerta, digamos, de una universidad maravillosa como es la de Universidad de Nueva York. Entro entonces a la maestría, efectivamente yo también tenía mi consejero académico, que de hecho y de casualidad era una profesora colombiana que había estudiado en la Universidad Javeriana en Bogotá y que llevaba muchos años en la Universidad de Nueva York enseñando temas de empresas sin ánimo de lucro. Entonces ella se sienta conmigo un día, después de muchas conversaciones que habíamos tenido, y ella me dijo, mira, Paula, viene para acá una organización que ayuda a profesionales inmigrantes, ellos están en cero en Nueva York, no tienen nada, no han montado nada y necesitan una persona que les ayude a hacer todo el montaje. Esa experiencia para ti sería vital porque aprenderías desde cero, como todo el tejemaneje de las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces yo le dije, bueno, listo, pues ponme en contacto con la persona. Esta persona venía a San Francisco a hacer entrevistas y a buscar una persona que trabajara con ella. Entonces esta persona hizo sus entrevistas, en fin, finalmente ella decidió que era yo la persona y me hizo una propuesta y empezamos a trabajar. Y lo más chistoso era pues que yo tenía otra propuesta por ahí de otra, digamos, práctica empresarial, porque esto era como un tema de una práctica empresarial que yo tenía que hacer, no pagada. Y entonces empiezo a trabajar con ella y pues yo dije, listo. Y ella en principio fue muy sincera, me dijo, mira, Paula, no tenemos nada. Empecemos por decirte que no tengo ni oficina, ni computadores, ni clientes, ni nada. Vamos a desarrollar todo el programa acá. Yo ya lo hice en San Francisco, yo te voy a dar todo el apoyo, pero tú vas a ser como, digamos, el satélite mío acá y me vas a ayudar y listo. Entonces empiezo yo a trabajar con ella, a hacer mi práctica. Yo ya había entrado a la universidad, ya habíamos como pagado, digamos, el primer semestre. Y de pronto ella me dice, no, Paula, yo definitivamente quiero que tú sigas conmigo. Entonces yo le dije, mira, na, para mí va a ser un poco difícil, yo necesito como terminar primero el tema de mi maestría, quiero pues buscar los recursos para pagarla, en fin. Esta mujer me dijo, bueno, listo, entonces déjame, yo lo pienso un poquito a ver cómo podemos hacer. Déjame, dame un tiempo y no me digas que no. Entonces yo, bueno, listo. Entonces ella después viene con una propuesta muy interesante y me dice, bueno, Paula, ¿a ti no te interesaría que yo te pague la maestría y tú trabajas para mí? Y yo, a ver, ¿qué te dijera? Por supuesto que me interesa. Entonces, digamos que esa fue como la primera parte de la beca que yo me gané, porque ella creó una beca como tal, fue a la universidad y dijo, yo quiero la organización que yo fundé va a crear una beca para un estudiante inmigrante que tenga interés en el tema de emprendimiento social. Tengo la candidata. Y listo. Entonces, básicamente esa fue, digamos, como mi primera beca. Y más adelante, la universidad da la posibilidad también de aplicar a unas becas internas para, digamos, minorías. Entonces, yo la verdad tengo que contarles esta historia que me parece muy chévere. Y es que yo trabajé en una empresa manufacturera que producía café tostado y molido en Colombia. Entonces hice cursos con la Federación Nacional de Cafeteros en cata de café, catación de café. Y entonces aprendí mucho del tema de catación de café y cuando yo empecé en la universidad desarrollé unos talleres de cómo hacer cataciones de café internacionales. Ya les voy a explicar para dónde va todo este cuento. Entonces empiezo yo a desarrollar estos talleres y lo hice porque empecé a ver que la gente aquí en Estados Unidos es muy apasionada del café.
Sí.
Entonces les encanta el tema del café. Entonces yo desarrollé unos talleres en los que primero les enseñaba a hacer el proceso de catación de la manera más técnica que yo la aprendí pues en Colombia. Y después hacíamos cataciones de cafés del mundo. Entonces catábamos un café de África, un café de Asia, un café de Latinoamérica. Generalmente siempre catábamos uno colombiano, uno de Guatemala, uno de Costa Rica. Y aprendíamos, les enseñaba yo a ver las diferencias que se podían ver en taza cuando uno hacía cataciones de café. Entonces yo empecé a hacer estos seminarios y esos seminarios digamos que me hicieron visible, un poquito más visible dentro de los funcionarios de la universidad. Ah, es la niña que hace los talleres de catación de café. Entonces cuando yo aplico a esta otra beca, que era una beca interna para minorías, pues obviamente yo estaba compitiendo con muchísimas personas. Pero yo pienso que el hecho es como lo que yo analizo. Como el tema de los talleres de catación me hicieron más visible, pues esta gente se acordaba de mí y de pronto dijeron, ah, no, pues de pronto démosle la beca esta que es la de los talleres. Yo no sé por qué asumo que es eso. Obviamente para uno aplicar a estas becas uno tiene que tener buenas notas, hacer un buen ensayo. Digamos que yo cumplí con lo mío, ¿cierto? Con la parte, digamos, de estar bien con mis notas, con mi ensayo, con esos requisitos. Pero siento que el tema del networking, de darse a conocer uno, de pronto, de alguna manera, de ser más visible, pues ayuda un poco.
Claro que sí, totalmente, totalmente.
Entonces, esa es la mía.
Bueno, ahora déjame, yo te hago una pregunta adicional a ti. Bueno, dentro del proceso de inmigrante, o como inmigrante aquí en los Estados Unidos, Paula, ¿en qué momento te has sentido tú como discriminada, ¿no? Como que de pronto digas, la gente aquí definitivamente sí le tira duro a los inmigrantes.
Bueno, entonces te les voy a contar, en el caso mío, de pronto no viví discriminación concreta con respecto a mí como colombiana, por mi raza, por mi procedencia, pero de pronto cosas en las que uno ve que la gente malinterpreta y por ignorancia hace comentarios que no debe hacer. Y me pasó casualmente con la propia Universidad de Nueva York, cuando yo estaba, digamos, después del primero o segundo semestre de mi maestría, yo tenía que ir a la oficina de carrera. Generalmente esas universidades tienen una oficina como de servicios de carrera en los que le ayudan a uno a hacer su hoja de vida, su currículum y le ayudan a pensar un poquito a futuro qué tipo de trabajo puede conseguir. Y da la casualidad pues de que hoy en día yo trabajo en lo mismo, ¿no? Pero entonces en su momento yo me acuerdo que llegué donde la oficina de estudiantes de carrera y me vieron mi hoja de vida. Yo traía más o menos unos 6, 7 años de experiencia en Colombia en el área de manufactura, de empresas sin ánimo de lucro. Y esta señora me lee mi resumen y me dice, y me lo tacha así como con un lapicero. Y me dice, tienes que empezar desde cero. Nada de esta experiencia te va a servir aquí. Todo lo que traes de tu país no valió la pena. Y el hecho de que tú tengas experiencia, digamos, en otro sector, ahí sí que menos te va a servir de nada. Y yo, ok, bueno, salí un poco aburrida.
¿Te lo creíste? ¿Te creíste lo que te dije?
Digamos que no. Yo sabía en el fondo que no. Pero fue muy interesante por esto, porque yo fui donde la fundadora de la organización, la persona que les hablé ahorita, que es como mi ángel, que yo la quiero muchísimo, y le conté la historia. Y resulta que esta persona, ella había sido, digamos, profesora de unos seminarios pequeños en la Universidad de Nueva York. Entonces le cuento yo esto, mira, Jane, me pasó esta historia, llegué con mi hoja de vida a la oficina de carreras de la facultad y me dijeron esto. Y me dijo, ¿qué? Si esta gente necesita que yo le enseñe cómo leer los resúmenes de los profesionales inmigrantes, yo se los voy a enseñar, porque ya me estoy dando cuenta que no tienen ni idea. Entonces ella llama a la universidad, armó un zafarrancho, como decimos nosotros, llamó a la oficina, les dijo de todo, que no tenían ni idea cómo se leían los resúmenes de los estudiantes internacionales, que si quería ella les enseñaba, les daba una clasecita. El caso es que allá hubo como un revolcón en esa oficina. Yo ya no me podía arrimar por esa oficina porque me miraban ya feo, rayado, como se dice. Como quien dice, yo las metí en un problema, pues. Pero fue muy interesante porque esta señora en ese momento fue como un momento clave en mi vida en el que yo dije, wow, o sea, definitivamente hay gente que realmente ve el valor de lo que uno trae. No se trata de una generalización, es sencillamente a veces da uno con las personas equivocadas. Y muchas veces hasta ni uno puede juzgar a esas personas, sencillamente es un tema de ignorancia.
Sí, pero ahí es donde uno dice, Paula, o sea, la ignorancia es atrevida también. O
Claro, sí.
sea, ¿por qué no se toma la molestia de pronto de indagar un poco más y decir, bueno, no estoy seguro, vamos a preguntar al menos en alguna otra instancia de la universidad, pero se va tomando a libre albedrío pues la potestad de tachar y decir, no, es que esto no te sirve para nada?
No, y lo más tenaz es que es la oficina de carreras. O
Sí.
sea, si la oficina de carreras te dice a ti eso, dígame pues de pronto que otro departamento pues sea más ignorante en el tema de carrera, pero es la oficina de carrera en una universidad, en una facultad, donde el 30-40% de los estudiantes son internacionales, pues claro, entonces digamos que recuerdo esa en particular como un momento en el que yo sentí un poquito como de decepción. Pero sí sé, digamos, de casos cercanos y de amigas mías cercanas que han vivido, digamos, temas así complicados. Yo recuerdo, por ejemplo, una amiga mía colombiana que una vez se fue para la librería con sus hijos, para la librería pública a leer los libros, y una señora le preguntó que a cómo cobraba ella las horas de nanny con esos niños. Y pues eran sus hijos, sus propios hijos.
Wow,
Entonces, sí, o
fuerte.
sea, historias hay muchísimas. Digamos que me parece muy, muy interesante tu pregunta, ahí nos podríamos hablar de miles de historias. Y lo otro es que yo de pronto no me he sentido discriminada a nivel personal, pero un poquito en el tema de género. Siento que digamos, cuando uno, en temas de negocios, cuando uno está de pronto, uno se ve enfrentado a competir con un hombre, uno lleva un poco las de perder. Entonces de pronto eso lo he vivido acá y también lo viví en Colombia. Pero bueno, entonces te la lanzo yo a ti. Cuéntame tú si alguna vez te sentiste discriminada.
Bueno, yo sí he sentido, digamos, ese tipo de discriminación un poco, pero antes de contarle de pronto, de contarles a todos nuestros oyentes esos momentos, que de pronto me acuerdo de tres en este momento y puede que hayan sido más, pero lo importante de esto no es decir, me están discriminando y entonces ahí me quedo pensando en eso y entonces ya no hay las oportunidades para avanzar. No, definitivamente hay que voltear la torta y decir, hombre, yo vale la pena, si soy una persona resiliente, pues decir, todo esto me está sucediendo por algo. Y yo pienso que, en el buen sentido de la palabra, no me malinterpreten, yo pienso que así fue como yo lo interpreté o lo traté. Así en el momento en que me hubiera pasado, pues hubiera sentido como ese rechazo, ¿no? Entre comillas. Dije, no, esto es simplemente una señal para que yo saque, mejor dicho, fuerzas de donde no las tengo, o como probarme yo mismo de qué estoy hecho, ¿no? Bueno, entonces aquí les va. La primera fue, lógicamente, como lo he comentado en varios podcasts anteriores, cuando yo llegué a este país yo no hablaba nada de inglés, y el primer challenge o
Reto.
el primer reto fue aprender el idioma, dominarlo, y yo tenía plenamente claro que era lo más importante para hacer en este país apenas llegué. Conocí a un señor con el cual estaba trabajando y él lo primero que me dijo es, usted prácticamente llegó aquí, es un campesino y usted de ahí no va a salir. O sea, quédese ahí donde está, que usted no va a aprender ni el idioma ni nada, y ya, mejor dicho, eso fue. Y yo sentí como que si me hubieran dado una patada en el estómago. Y yo dije, este señor, mejor dicho, a la vuelta de unos cuantos años me lo quiero volver a encontrar para demostrarle que ya manejo el idioma y que he salido adelante. Bueno, número dos. La segunda ocasión en la que yo sentí esto fue, yo estaba en esos momentos trabajando con una familia, la familia que les comenté de los niños. Y lógicamente todavía no hablaba muy bien el idioma, y en un momento a otro entro y estaba la señora de la casa hablando con una de sus amigas y estaban diciendo que cómo era que yo, siendo colombiano, yo andaba ya con un celular. Que ellos no entendían cómo era que un campesino andaba pues con celular ya, y que eso en Colombia eso ni siquiera existía pues. Entonces, claro, ellos no sabían que yo ya estaba entendiendo más del inglés y lo que estaban hablando, y yo no les dije nunca nada, pero sí también
Fue un
La
momento.
vida se encargó de más adelante de que ellas se dieran cuenta de lo que he hecho de pronto en este país, pero precisamente porque volteé la torta, ¿no?
Claro.
Dije, vamos a demostrar de qué estoy hecho. Y la última no fue tanto como a manera de discriminación, sino más bien como de un comentario, ¿cierto? De muchas personas que tú te encuentras en el camino y cuando estás recién llegado, pues son las personas con las que te comunicas. Una señora casualmente colombiana, abogada y trabajaba ella, tenía su propio negocio de manicure, de arreglar uñas y todo el cuento. Y ella me decía, no, Edwin, es que este país es muy difícil, esto es muy duro aquí, o sea, quédese usted ahí haciendo lo que pueda, olvídese de que estudió su carrera como ingeniero químico, eso aquí, eso, usted no va a tener salida, usted no va a tener entrada por ningún lado, no le van a abrir las puertas, así que dedíquese a hacer cualquier otra cosita y manéjelo como pueda, ¿no? Entonces yo pienso que estas tres cosas me dieron como la fuerza necesaria para yo decir, no, es que yo aquí no vine a quedarme simplemente ahí, yo vine a cumplir unas metas, unos objetivos, y estas cosas que me están de pronto haciendo sentir un poquitico mal en este momento, me dan la fuerza para voltearlas, ¿no? Y salir adelante.
Bueno, te voy a hacer una pregunta, pero de pronto porque es que yo sé parte de la respuesta y me parece muy bonita. Y es, cuéntame un poquito más allá de ese trabajo de supervivencia que tú tuviste con unos niños. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Por qué decides tú alargar el tiempo de ese trabajo? Porque yo sé que tú en principio lo tenías como un medio para llegar a un fin, ¿cierto? Entonces sabías que ibas a estar ahí por un tiempo corto, pero de pronto tú decides quedarte un poco más trabajando con esos niños y retrasando un poquito como tu proceso profesional.
Sí, bueno, ese es un tema también muy bonito, pero también muy triste de un capítulo en mi vida, pero se los quiero compartir ya que me preguntas esto. Cuando yo empecé a trabajar con estos niños, pues era una familia muy bonita, el padre, la madre y dos niños, un niño de 7 años y una niña de 5 años. Llevaba yo ya trabajando un año con ellos. Básicamente empecé como el conductor de ellos para llevarlos a la escuela, a sus actividades después de la escuela, en fin, a diferentes partes. Luego me fui convirtiendo como el amigo con el que ellos jugaban, les ayudaba a hacer las tareas, también a la niña me tocaba cambiarle pañales, en fin, me fui convirtiendo en muchas cosas para estos niños y de una u otra forma yo también pues me fui apegando mucho a ellos, tenía mucho afecto por estos niños. Con todo lo que yo acarreaba, ¿no? Con las dificultades y todo, pero al fin y al cabo yo no era el padre de los niños, pero tenía un afecto muy especial. Resulta que sucedió algo muy, muy triste y es que en septiembre 11 del 2001 los niños pierden a su padre en una de las Torres Gemelas y fue un acontecimiento devastador para la familia y para los niños, a pesar de que no lo entendían muy bien. Fue una situación muy compleja y muy, muy triste. Para mí sigue siendo muy triste también. El padre de los niños era una muy buena persona. Yo lo consideraba como un ángel que me dio una oportunidad también aquí en este país. Le retribuí de la mejor manera ayudándole con sus hijos. Y bueno, acontece este evento. Y muy triste porque no, ahí desapareció el padre de los niños. Y bueno, yo en ese momento yo ya estaba listo para irme para la universidad y sucede esto, entonces con el apego que tenía con los niños y con la tristeza tan grande que me dio darme cuenta de esto, pues decidí aplazar irme a la universidad y quedarme ayudándole a la familia, quedarme un año más, estando más presente con los niños, ayudándoles con sus terapias, lógicamente con todas las otras actividades que veníamos haciendo, pero siendo como ese apoyo para ellos. Y un apoyo de pronto indirecto para la madre, aunque ella estaba muy enfocada también pues en todo lo que tenía que manejar por la muerte de su esposo, entonces pues no podía estar tan pendiente de los niños, entonces me encargué yo más del tema y bueno, por esa precisa razón fue que decidí aplazar el tema de entrar a la universidad por quedarme ayudando a los niños que los llevo en mi corazón. Y yo sé que de una u otra forma ellos también me tienen muy presente.
Qué bonito.
Bueno, la última pregunta que tengo para ti es, ¿en determinado momento has sentido tú que el idioma, y no solamente el idioma, sino también el acento, porque muchas veces nos preocupamos mucho por cómo nuestro acento es cuando hablamos y que no hablamos el inglés perfecto y no parecemos americanos. Y muchas veces hay personas que se dan cuenta de que tenemos un acento y o nos cambian la pregunta o nos cambian el idioma, nos hablan español. En fin, ¿has sentido en determinado momento que ese ha sido el tener un acento o no manejar perfectamente el idioma, ha sido una barrera para tú alcanzar tus metas en este país?
No, pero siento, o sea, siempre ha sido una prioridad para mí y también diría para ti, ¿cierto? El manejo del idioma lo mejor que se pueda. O sea, nosotros nunca nos hemos sentido como satisfechos con el inglés que tenemos, a pesar de que obviamente hemos hecho nuestra vida aquí completamente en inglés y no ha sido, digamos, muy complicado para nosotros. Obviamente nos tomó un tiempo, ¿cierto? Hoy en día podemos hablar tranquilamente de eso, pero nos tomó nuestro tiempo, pues obviamente aprenderlo y hablarlo con fluidez, pero nunca nos hemos sentido como listo, hasta aquí llegamos con el tema del inglés, seguimos siempre como curiosos de seguir mejorando el inglés hablado, el inglés escrito, leer en inglés, obviamente ahorita el reto nuevo para nosotros como padres es el inglés que tenemos que manejar a nivel de los niños, yo con ellos aprendo también, sigo aprendiendo porque mi inglés ha sido más un inglés académico y un inglés de trabajo, más que el inglés cotidiano del día a día de una casa, ¿cierto? Yo digamos,
Sí.
así te puedo hablar de muchas cosas a nivel de negocios y a nivel académico, pero si me preguntas cómo se dice, no sé, la trapeadora y la escoba, de pronto ahí me pego un poquito y no me acuerdo, ¿cierto? Porque de pronto eso no ha sido el inglés que me ha tocado a mí manejar.
No, y también, lógicamente, porque nosotros como padres decidimos que el idioma en nuestra casa iba a ser español, para que nuestros hijos hablen el idioma español perfectamente, lo entiendan, lo hablen, lo escriban y que ellos vivan el español, ¿cierto?
Claro,
Entonces,
que lo disfruten.
precisamente desde ese punto de vista, pues decidimos que eso fuera así en la casa. Entonces, eso hace que el idioma, el inglés en su cotidianidad, pues se pierda un poquitico. Pero ahora que los niños vienen de la escuela y están, lógicamente, aprendiendo más el lenguaje del inglés y todo. Entonces hace falta volver nuevamente y todos los días estamos aprendiendo esas palabras de la cotidianidad básicamente con
Correcto.
ellos.
Y algo que le pasa a uno que a mí me pasó mucho de pronto como a nivel maestría, cuando yo hice la maestría, pues a ver, era una maestría muy humanística en donde uno tenía que escribir muchísimo. Yo soy ingeniera, mi formación es como ingeniera, métodos, procesos, muy metódica, y el tema de escribir y de pronto pues como exponer una idea basada en los pensamientos de otra persona era muy difícil, realmente para mí fue supremamente difícil. Y cuando uno se concentra tanto en aprender un idioma bien, el otro se le va dañando. Entonces me pasaba que yo era una persona con muy buena ortografía en español y sentí que al concentrarme tanto en aprender inglés se me fue dañando un poquito como el tema de la ortografía en español. Pero bueno, para responder un poquito como tu pregunta, he tenido como situaciones, ¿cierto? En las que a veces hablo con gente que me preguntan, ay, me gusta mucho tu acento, ¿de dónde es? Y yo a veces no sé si tomarlo como bien o mal. A veces soy como que, a ver, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Es que lo estoy hablando mal o es que te parece muy bonito el cantado colombiano? ¿Okay? Entonces, digamos que me he encontrado con situaciones de esas que me lo dicen. La gente en general muy culta pues le dice a uno, ven, pero siento un acentico por allí, ¿de dónde eres? Entonces, eso por un lado. Segundo, que mi esposo también es súper exigente con el tema del inglés, entonces él cuando ve que yo digo algo mal, él también me corrige y yo no sé si a ustedes les pasa que cuando uno lo corrige el esposo no es como tan rico, pero lo valoro y lo acepto y quiero seguir mejorando porque Edwin tiene un inglés muy bueno.
Aquí les confieso algo y es que cada vez que de pronto yo voy a hacer eso lo pienso 5 veces, ¿no? Porque a veces creo que me van a recibir con el palo de la escoba a decirme, ¿usted por qué me está corrigiendo? Pero no, pienso que lo hago de la mejor manera, de una manera muy, muy bonita, pues con la idea de que
De
mejoremos,
que los
¿no?
dos mejoremos, claro que sí. Ah, bueno, algo que a mí me pasa es que de pronto en lo que no necesariamente me puedo sentir discriminada o de pronto como, sino que cuando, por ejemplo, en mi oficina empiezan a hacer chistes o empiezan a hacer referencia a cosas que pueden ser jocosas, yo no la agarro. Yo no entiendo. Yo, o sea, es decir, estoy entendiendo qué está pasando en la conversación, pero cuando la gente se ríe, yo me pregunto, ¿en qué punto es que yo me tengo que reír? Porque yo no sé, yo realmente no encuentro el momento para reírme. Entonces, eso me ha pasado, ¿cierto? De pronto porque manejamos un humor diferente, porque claro, la gente tiene una información con la que creció acá distinta. Si yo, por ejemplo, viviera en Colombia y llegara una persona a Estados Unidos y yo hiciera un chiste, digamos, solamente los que vivieron en Colombia y crecieron en la generación de nosotros sabrían que si yo les hablo, por ejemplo, del show de Jimmy o de Don Chinche, ¿cierto? Por ejemplo, van a saber de qué les estoy hablando. Entonces, muy parecido pasa con uno acá. Entonces, si ellos hablan de un show que no existe ahora y que existió hace 20 años, pues yo quedo pues en las mismas, ¿cierto?
Claro.
Entonces me pasa un poco eso. Y me ha pasado también con palabras que uno confunde y que pronuncia mal, ¿cierto?
Sí,
Entonces
sí,
como que le
sí.
entienden lo que no es. Hay una palabra muy, muy chistosa que a mí me cuesta muchísimo trabajo y yo siento que a todos los latinos nos da mucho, mucho trabajo. Es una palabra que es focus y que se escribe Focus. Y hace relación como a concentrarse en algo como algo concreto. Y yo siento que esa palabra aquí, los latinos en general nos da mucho trabajo pronunciarla. Y yo me acuerdo que una vez Edwin y yo nos sentamos una noche y yo, bueno, vamos a pronunciar esta palabra bien. Y la ensayamos hasta que nos saliera bien. Entonces, digamos, sí, palabritas así. Y una vez me pasó con mis jefes que yo estaba hablando. Yo no sé si ustedes saben que aquí hay una cosa que se llama los condos, que son como apartamentos en unidades de edificios, ¿cierto? Entonces se dice condos. Entonces yo en algún momento estaba hablando de un condo con mi jefe y se me salió la palabra como con N al final, condón. Entonces mi jefe con la otra persona que estaba ahí se miró con la otra y no pudieron de la risa, pues la verdad. Entonces yo les dije, no, sí, creo que entendí por qué se están riendo. Y bueno, esas historias tenemos muchas, ¿cierto? Pero me
Sí, sí,
acordé de
sí.
esa, que me acuerdo la cara de mi jefe que se miró con la otra y dijo, ella no está hablando de condones, ella está hablando de otra cosa. Entonces, sí, esa sería la otra.
Pero bueno, yo creo que aquí lo que vale la pena rescatar es que hay una frase muy bonita con la cual yo me quedé y no recuerdo si de pronto la escuché en la empresa donde tú trabajas, pero es algo que yo le comparto a todas las personas. Y es lo siguiente, miren, independientemente de cómo hablemos el inglés, de qué tan marcado acento tengamos, lo más importante es lo que tú pienses de ti mismo en cómo tú te expresas, ¿cierto? Si tú tienes la convicción completa de que tú vales mucho más que simplemente la forma en la que hablas o el acento que tienes, tú vas a llegar mucho más lejos,
Claro que
¿vale?
sí.
Nosotros no pensamos con acento. Así que cuando a ti te hacen una pregunta y tú piensas, tú no estás pensando con ningún acento, tú das la respuesta con un acento y con el inglés que puedes, pero eso no te hace menos que otras personas,
Claro.
¿vale? Eso es lo que yo quiero que rescatemos.
Y bueno, yo también tengo que decir algo en esto y es que tenemos también, o sea, tenemos que asumir una realidad. Si estás inmigrando en Alemania, si eres inmigrante en Alemania, si eres inmigrante en Francia, si eres inmigrante en Estados Unidos, pues hombre, tomamos la decisión de vivir en un país nuevo, en este país se habla otro idioma, pues hay gente que tiene más o menos habilidad para los idiomas, pero hay que aprender el idioma y hay que aprenderlo bien. Entonces, mi invitación es también para que nunca jamás nos quedemos satisfechos con el inglés que tengamos, con el idioma nuevo que tengamos y que sigamos aprendiéndolo para hablarlo bien, porque es que vale la pena y digamos que a veces uno se queda un poquito como bloqueado, bueno, a mí ya me están entendiendo, pues con eso que yo hablo, pues ya con eso ya me defiendo, pero vale la pena que le demos también la proporción que requiere un idioma bien hablado, un segundo idioma bien hablado.
Pues depende también de lo que tú quieras conseguir, ¿cierto, Paula? Si de pronto eres una persona que quiere llegar más allá, ¿cierto? Que quiere abrir unas puertas adicionales, pues lógicamente que vale la pena que lo hagas.
Claro.
Si tú estás cómodo en donde estás y pues quieres que te entiendan como estás hablando, pues tampoco tiene ningún problema. Simplemente es una cuestión de decisiones y de a dónde queremos llegar.
De aspiraciones,
De
sí.
aspiraciones.
Sí, es cierto, es cierto. Pero definitivamente lo digo más, es un poquito como, pues el honor que le tienen que hacer a uno un país que lo ha recibido también
Sí, claro.
y que le ha brindado oportunidades. Y pues si aquí se habla otro idioma, pues lo vamos a aprender y vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos.
Bueno, yo creo que el programa de hoy lo queríamos hacer de esta manera básicamente por compartirles a ustedes de pronto a través de algunas experiencias, digamos, lo que pensamos, lo que nos ha sucedido. Y bueno, esto yo sé que de una u otra forma le puede servir a otras personas en determinado momento en su camino aquí en este país.
Bueno, pues muy interesante todo lo que me contestaste. Vamos a seguir haciendo estos podcasts de tres preguntas que Edwin le pregunta a Paula y tres preguntas que Paula le pregunta a Edwin. La idea es que los vamos a hacer completamente inesperado, que no sea preparado. Entonces, prepárate que te tengo tres preguntas para el próximo bien difíciles.
Oye, no, pues encantadísimo, me gustó el programa de hoy, no me lo esperaba, la verdad, y de verdad que me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho.
Bien. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better
Better
Vida.
Vida.